más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión con ustedes en el Café del Alzheimer. Hoy, antes de empezar, queremos felicitar a todos los medios de comunicación porque hoy es el Día Mundial de la Radio, en especial desde la asociación, desde todos los ámbitos que compone la Asociación de Alzheimer de Andújar, desde Junta Directiva hasta todos los trabajadores. Felicitar a Radio Andújar por llevas tantos años siendo uno de los medios de comunicaciones que permite incluso que nosotros, nuestro programa del Café del Alzheimer, podamos transmitir nuestra, pues bueno, todo lo que concierne al Alzheimer y pueda llegar a través de su onda a todos aquellos oyentes que conectan, ¿no? Entonces, insisto, felicitar, porque es un medio de los que siempre decimos que fueron los más iniciales, ¿no? Porque en la época en la que no existía la televisión, ahí estaba la radio para entretener, para fomentar la creatividad, la imaginación, a través de esas personas que a través de su voz consiguen llegar a tantas y a tantas personas. Bien. Hoy, como es habitual, siempre contamos con la presencia en los estudios de Radio Andújar con un invitado, da igual, muchas veces pues de nuestro centro, de nuestra asociación de Alzheimer, otras veces también son profesionales del ámbito sanitario o de los centros de salud o del hospital. Y hoy contamos nuevamente con la presencia de Eli Garrote Punzano. Ella es la trabajadora social de la Asociación Alzheimer de Andújar. Buenas tardes, Eli.
Buenas tardes.
Y a mi izquierda, y como viene siendo habitual durante muchísimo tiempo, me acompaña nuestro compañero Eufrasio Navarro Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, como bien dice, a tu izquierda.
A la izquierda, exactamente. Y, bueno, pues, ¿y quién, como siempre, pone voz y cierre a la poesía que siempre escrita y recitada por él? Al cierre siempre de nuestro programa del Café del Alzheimer. Bien, el motivo por el que hoy nos acompaña Eli es porque resulta que surge una serie de necesidades siempre cuando trabajamos con el colectivo de Alzheimer. Y una de las cosas que llevamos muchísimo tiempo haciendo desde la asociación, resulta que un día está destinado a que la trabajadora social se desplace a los domicilios de aquellos usuarios o usuarias que asisten a nuestra asociación, porque llega un momento en el que estas personas, no es en el mismo instante en el que se da un diagnóstico de la enfermedad, pero sí poco a poco, y bien conforme va avanzando la enfermedad, surge la necesidad de adaptar la vivienda en cuanto a, muchas veces no somos conscientes de pequeños detalles que pueden afectar al confort y a la estabilidad de la persona que padece la enfermedad, ¿no? Y por eso de esto sabe muchísimo más Eli, y el motivo por el que hoy hemos decidido pues que asista a nuestro programa. Como siempre vamos de forma habitual diciendo, no es una entrevista, sino bueno, una forma en la que hacemos una serie de coloquios, de preguntas y acercarnos a todos los oyentes de una forma que se pueda entender. Bueno, ¿por qué es necesario o por qué surge esa necesidad de habilitar la vivienda, Eli?
Pues es preciso modificar y adecuar la vivienda. A ver, hablamos de modificar, no de hacer grandes reformas, sino son pequeñas modificaciones y adecuaciones. Son pequeños truquillos que ayudan pues a nuestra persona usuaria en este caso, o a muchas personas que también quieran utilizar nuestros consejos, para que sus carencias físicas y cognitivas puedan verse en parte compensadas y minimizadas, de forma que le resulte mucho más fácil desarrollarla en su propia casa durante la mayor cantidad posible de tiempo las tareas cotidianas que todavía son capaces de desempeñar.
Bien, ¿y cuáles son las ventajas que puede conllevar pues el habilitar, el condicionar, el preparar la vivienda a personas que padecen Alzheimer u otra demencia?
Sí, o incluso para personas mayores también. Uh-huh. Pues para prevenir los accidentes y caídas, compensar la reducción de sus capacidades cognitivas y funcionales para retrasar la enfermedad, favorecer la relación social con su entorno, disminuir también la fatiga y el estrés del cuidador, conseguir su seguridad psíquica mediante mecanismos que palien su desorientación espacial y temporal, mejorar las condiciones generales de habitabilidad y potenciar su autonomía física.
Bien.
Una adaptación de la vivienda. Hablamos de seguridad al usuario.
Sí.
De la misma manera que se tiene en el centro, pues que esas mismas, claro, adaptaciones de seguridad las tenga en su propia vivienda para evitar posibles accidentes.
Sí, el centro sanitario está adaptado, claro, a todo este tipo.
Muy bien.
¿Cuáles son los principales riesgos a los que se pudiera enfrentar a la persona que padece la enfermedad en su propia vivienda, Eli?
Pues al tener los suelos rebaladizos con desniveles, se pueden pues caer. También si hay cable eléctrico por el suelo o zona de paso, objetos de cristal y elementos decorativos que se pueden caer o romper, la ventana, espejos y otros muebles que se producen deslumbramiento, las puertas exteriores, balcones y ventanas sin medidas de seguridad, si la iluminación es escasa o que produce sombra, los electrodomésticos en general, salvo que cuente con una medida de seguridad, la cerilla, los mecheros, y cualquier utensilio que tenga fuego, los productos tóxicos como la lejía, medicamentos, todo eso tiene que estar fuera del alcance, de su alcance. Pequeños objetos que se puedan tragar, los elementos que queman como las estufas, los utensilios cortantes como cuchillos, tijeras, todo esto se debe
De no estar en su alcance.
En su alcance.
Y como muchas veces hemos comentado, cuando llega el momento en el que hay que ir, bueno, pues quitando de su vista esta serie de objetos o esta serie de productos que son peligrosos, lógicamente hacerlo cuando no esté delante el usuario o la usuaria.
Claro.
Para que no se dé cuenta dónde se está guardando. O, por ejemplo, las escaleras que tenemos para subir y poner un cuadro, limpiar los cuadros, los altos, como se suele decir, que tampoco estén a su alcance, porque pueden coger las escaleras, ¿eh? Y haces con ellas pues caída y lo que venga bien, ¿no? Por ejemplo, y quizás me adelante a la siguiente pregunta, pero por ejemplo, cuando la enfermedad avanza, sabemos que ellos y ella, la información, es decir, hay una desorientación y va espacial, y ya no saben dónde está el cuarto de baño, no recuerdan dónde está su dormitorio. Pero sí interpretan todavía las imágenes visuales.
Claro, sí.
¿Qué indicaciones se le podría poner?
Pues uno de nuestros consejos es poner pictogramas en las puertas o en los pasillos, poner el dibujo de la puerta del cuarto de baño de un lavabo, del váter, o también la cocina, ponerle también algún dibujo que se relacione con la cocina o con el sitio donde se supone que queremos ir. Todo esto le ayuda.
De todas formas, en esta, uh-huh, en esta visita que se hace desde el centro, hombre, en este caso los usuarios los conocemos, se conocen desde el centro, se sabe, además, se estudia su trayectoria, con lo cual es mucho más fácil informar a los familiares con todas estas medidas, porque ya viene de la experiencia del centro y es algo que se lleva ganado. Lo digo siempre en función de la profesionalidad que se tiene en AFA Andújar.
Sí, claro, cuando un usuario nuevo entra a la asociación, pues cuando lleva un tiempo, pues lo que hacemos es hacer una visita a domicilio, como ha dicho antes Mari Carmen, y hacemos, pues lo primero que hay que hacer es detectar todas las necesidades que tiene esa persona, considerando tanto sus hábitos como de actividad cotidiana y las dificultades que se le plantean en diversos ámbitos. En higiene, por la calidad de aire, las condiciones acústicas de la iluminación que hay en su casa, las temperaturas, humedades. Si necesita, a ver, no es que le haga falta aseo personal, pero hay gente que se puede descuidar y entonces pues también nosotros estamos muy encima de ello. Seguridad, como la instalación eléctrica, de agua y de gas. También recomendamos la supresión de barreras arquitectónicas, le facilitamos también ayudas técnicas para facilitar su movilidad y la orientación. También se pueden detectar los escapes de agua, de gas, inundaciones, etcétera. Ese es el primer paso, es detectar las necesidades.
Y la protección de los enchufes, que
sí, claro,
que
eso es como los bebés. Sí. Luego, después de una vez estudiadas las necesidades, pues se recogen, en este caso yo, los datos necesarios para introducir la modificación adecuada. Para recoger todos los datos, pues utilizo un cuestionario en el que le pregunto al familiar los accidentes que han sufrido con anterioridad en la vivienda, las actividades que desarrolla en casa, la situación del acceso a la vivienda, las características de las escaleras, si son muy grandes, del ascensor, los problemas, si tiene algún problema para acceder a su edificio, las características de los pasillos, el equipamiento del cuarto de baño, si tiene
agarradera,
si necesita algún elevador de VC, en fin, ya pues me fijo pues en todo lo que le hiciera falta. Y una vez recogido todos los datos, se analizan las posibles soluciones a los problemillas que tengan en la casa. Es conveniente abordar solamente las modificaciones que resulten imprescindibles, no nos vamos ahora a cambiarle la casa por completo, y que no sean detectables a simple vista. Una vez hecha la analiza las posibles soluciones, pues se le comunica al familiar y ellos pues empiezan a ejecutar la adaptación. Hay algunos que tienen, por ejemplo, bañera y se le aconseja placa ducha. Pero claro, hay mucha gente que no se lo puede permitir. Entonces, pues, dentro de lo que se puede, pues, se hace.
Por lo menos se le informa.
Exactamente. Luego, pues, se entrena para beneficiar de esos cambios. Se llevan a cabo, a ver si, por ejemplo, se han puesto los pictogramas para que se les sea más fácil a los sitios, si han puesto agarraderas, se han quitado la alfombra. En fin, ahora vamos a hablar habitación por habitación más detalladamente.
Efectivamente. ¿Cómo se planifica la adaptación de la vivienda? Si lo ves conveniente, Eli, lo vamos a hacer, por ejemplo, por secciones. La primera puede ser...
¿La cocina?
La cocina, vale.
Vale.
¿Cómo se condicionaría?
Pues lo que hemos dicho... Lo primero, pega pictograma, un dibujito en todas las habitaciones o en el frigorífico, para que sepa que el frigorífico, para que la persona, en este caso que tiene Alzheimer, siga moviéndose por el hogar con total libertad, encontrando aquello lo que necesita sin necesidad de pedir ayuda, solo mirando las imágenes de los dibujitos. Esto hará que se sientan útiles e independientes en su casa. También tenemos que recordar la necesidad de guardar bajo llave todos los productos de limpieza, que habitualmente se están en la cocina. El frigorífico, hay que poner una cerradura o un sistema especial de cierre, porque el familiar, pues a ver, que nuestro usuario tiene la tendencia a abrirlo para comer, no se acuerdan de que han comido y vuelven a comer cuando esté solo. Entonces, lo mejor un cierre para que no coman cuando ellos quieran.
Y de la misma manera también se pueden olvidar de cerrarlo, con lo cual...
También. En cuanto a la vajilla de la casa, pues es preferible equiparse para ellos con platos y vasos de plástico, porque son menos peligrosos y son más difíciles de romper. Existen platos cuya base está provista de una ventosa que tiene la ventaja de fijarlos a la mesa e impide que se vuelquen o que se caigan, y también si le dan un golpe o algo, pues no se cae. También se tienen que guardar los objetos cortantes o punzantes, como las tijeras, cuchillos, bajo llave, el fregadero, que es recomendable que el grifo sea monomando, que es más fácil para ellos, y que esté termotatizado para evitar las quemaduras también. Luego la cocina, lo que es los fuegos, pues si es de gas, pues lo mejor es cambiarlo a una eléctrica. Y si es de gas, pues que no se olvide cerrar la llave de la bombona una vez que se utiliza. Y si se utilizan cerillas, pues cambiarlas también por un mechero eléctrico también.
Pero y siempre el tema de... Claro, esto es importante sobre todo para las personas que son sus cuidadoras. Porque es que ellos llegan a un momento que el tema del fuego, creo que desde el tema de controlar...
Sí, son personas que están, pues no están todavía...
Pero empiezan ya a olvidarse, aunque sean iniciales, ya no encontramos con que, por ejemplo, con la lavadora, que pone el mismo programa o que... Pues bueno, pues está un poquillo lo que es el tema de los cuidadores, que no se le quite la autonomía, que colaboren en la realización de la comida, pero que el que tiene que estar realmente supervisando, encendido, apagado, la vitrocerámica o el gas antiguo que haya, el tema de la bombona,
sí, cerrar... Los electrodomésticos pequeños también se deben también de quitar para...
Exactamente, prevenir. Porque es muy, muy peligroso. Sigue, Eli.
También veo importante colocar un reloj y un calendario con números grandes, con lo que se vea claramente el día que es, que le ayudarán a los momentos en que pueda padecer trastornos de orientación temporal. Y los productos de limpieza, pues eso, pues como he dicho antes, quitado del medio o bajo llave que no estén a su alcance. Eso así en la cocina. Más o menos. Luego, si quieres, pasamos al baño.
Vale, vamos a ver la parte del cuarto de baño, Eli.
El baño, pues, es preferible que esté cerca del dormitorio, por si se tiene que levantar por la noche, que esté más cerca. Los grifos, como en el de la cocina, que sean monomando, ¿vale? Que es más fácil manejarlos para ellos. Luego, en el suelo, si se desliza, pues... poner unas bandas adhesivas antideslizantes para que no se escurran. También se deben de instalar por la agarradera, que hemos dicho, para entrar y salir de la ducha con facilidad. Si no hay placa ducha, pues la bañera, pues poner también antideslizantes y colocar una silla de baño también dentro para que pueda sentarse. Es una solución fácil de instalar y hace que el cuerpo sea más accesible cuando el familiar lo tenga que bañar. Si hay un botiquín en el cuarto baño, que normalmente también está ahí, también se hay que quitarle de en medio. También los calentadores, también si es de gas, también lo más recomendable es uno eléctrico. Y también muy importante es que las puertas de cuarto de baño normalmente todas tienen pestillo. Pues en este caso el pestillo se debe de quitar porque se corre el riesgo de que se quede encerrado solo. Uh-huh. Y entonces pues yo eso lo veo un peligro. Luego en cuanto a los objetos de aseo, pues tienen que estar reducidos estrictamente, vamos. Solo una toalla, jabón, cepillo de dientes y la pasta para facilitar la utilización. Lo demás, como el champú, el gel, pues cuando se use, para no liarlo más. Entonces, una vez que lo utilicen, pues se vuelven a guardar. Y siempre que se coloquen y se vuelvan a colocar en el mismo sitio, para que se cree una rutina. Porque uh-huh. Si se le pone luego el cepillo de dientes en otro lado, pues se puede confundir. Así, esta persona no debe de buscarlo, sino que debe encontrarlo de manera automática, que lo haga automático.
Muy bien. Hemos visto cocina, cuarto de baño. Vamos a pasar al dormitorio.
Pues en el dormitorio también debe ser una sencilla, también para facilitarle la vida. Pues quitar también todos los adornos, revistas, objetos que no sean susceptibles de distraerle. Los muebles, muchos dormitorios están a menudo pues de pequeños muebles y accesorios y de mesitas. Hay que simplificar el espacio, hay que quitar todo lo que no sea indispensable. Solo un obstáculo para deambular por la habitación.
Y de camas altas, ¿no?
La cama, eso iba a hablar ahora.
¿Que sea alta?
No, digo. Que las camas altas son un problema.
Claro, eso iba a hablar. Claro. Que la cama, hay que pensar que hay que subirse a ella y bajarse varias veces al día, lo que aumenta el riesgo de caída.
Claro,
por eso. Si la cama tiene ruedas, lo mejor es quitarla o bloquearla para que no se desplace.
Ya ves tú.
Y mejor colocarla contra la pared de forma que se pueda acostar cualquiera de los dos lados. Y si la cama tiene poca altura, pues su familiar puede tener dificultades para bajarse de ella, lo que a su vez asegura que más tarde. Lo que más tarde ni al servicio durante la noche. Y hay que utilizar algún sistema al borde de la cama a la altura conveniente para él.
Sí, poner unas agarraderas para que se sienta seguro y se
o una barandilla.
Una barandilla. Que se pueda agarrar y
pero
se
bueno,
pueda
el tema, incorporar. El tema de la barandilla es cuando ya está en una fase más avanzada, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, de todas formas estamos hablando con personas que...
Hombre, pero si están iniciales, verse con una barandilla se pueden sentir mal ellos.
Claro.
Bueno, pero...
Al principio.
Claro. Por eso hablamos siempre que son distintas fases y en función de cada fase pues se adaptará de una forma o se adaptará de otra.
Eso va que va en función de la fase. Yo estoy hablando así en plan general.
Bien. Eli, la parte del dormitorio, ¿te queda algo más que añadir? Bueno, pues nos acercamos justo a la mitad del programa. Vamos a tomar nuestro café habitual que hacemos siempre justo a la mitad del programa y a la vuelta de la publicidad, vamos, del descanso del café, pues seguimos Eli contando pues la importancia que tiene, pues bueno, hemos visto cocina, dormitorio, ¿vale? Continuamos después.
Cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Sí, después del descanso habitual de nuestro café, que ya va sentando, ya no tan calentico, pero bueno, porque este invierno está siendo un poco raro, ¿eh?, en cuanto al tema de los fríos. Bueno, antes del descanso nos quedábamos hablando con Eli Garrote Punzano, ella es nuestra trabajadora social de la Asociación de Alzheimer de Andújar, y estábamos hoy, el tema del el que tratamos está relacionado con lo que es como la importancia que tiene el habilitar la vivienda en personas que, como bien dice él, y ya no solo las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, sino personas ya mayores. Y nos habíamos quedado en una de las secciones, que también todas son importantes, y una de ellas es donde pasan la noche, ¿no?, que es el dormitorio. Y comentaba a nuestra compañera pues la importancia de que la cama pues no esté muy alta, pues porque cuanto más alta sea, aumenta las probabilidades de las caídas. También estábamos hablando de las barandillas, pero también es cierto que el tema de la barandilla es algo que se debe de poner cuando la persona ya está en una fase ya un poco más avanzada y no es tan consciente de, imaginaros que todavía está o está recién diagnosticada y te ponga una barandilla en una cama, pues dices, pues anda.
Hombre, de todas formas, en función del grado en que estén, pues se irá remodelando la vivienda,
claro,
y adaptando a la forma de cada día.
Claro, pero como estamos transmitiendo esta información a todos los oyentes, puede ser que nos encontremos con familias que estén diagnosticadas, recién diagnosticadas, y quieran hacer de golpe estos cambios. Entonces tenemos que ser conscientes de que los cambios se tienen que ir haciendo poco a poco conforme la enfermedad va avanzando. Tenemos que adaptarnos, siempre lo decimos, igual que nosotros en las terapias. Tenemos que centrar la atención centrada en la persona, es decir, no vamos a aplicar, por ejemplo, terapia por aplicar, sino que vamos a centrarnos en características específicas de la persona y vamos a aplicar terapias. Pues aquí lo mismo, va avanzando la enfermedad, vamos adaptando cosas que antes no eran necesarias, ahora sí lo son, pero paso a paso.
Claro, es que la información, al margen de según el grado del usuario que tenga, pues la información va más al cuidador y a la cuidadora que al propio usuario. El propio usuario, como bien decía Eli, pues con pegatinas y cosas de esas, es la mayor visualización de lo que tiene que hacer, pero todo lo demás, adaptar una cama, hombre, no le va a poner un andamio.
Claro.
Claro, pues con lo cual toda esa información hay que dársela a los familiares, que son los que se deben de encargar en adaptar la vivienda.
A ver, una persona que ya está en una fase ya la moderada leve, no, ya está en una fase más avanzada, pues sí, se le pone una barandilla en la cama. Es recomendable también el colchón, que sea anti-escara, porque pasa mucho tiempo en la cama, que sea regulable. Claro, ya es que también va según la necesidad también de cada persona.
Claro, y luego también, aparte de poner un colchón especial, también es muy importante cada X tiempo, cuando están en la fase ya de encamamiento, hay que moverlo.
Claro.
Yo voy a hacer una pregunta. ¿Se va a dar el caso de que el matrimonio tengan los dos Alzheimer?
Sí, hemos tenido familias que tanto el hombre como...
De hecho, estuvieron yendo bastante tiempo a la asociación.
Sí, hasta que ya uno de ellos, pues...
Tenía la enfermedad avanzada y determinó la familia
lo pregunto,
que ingresaran los dos en residencia. Sí, sí, lo hemos tenido, sí, matrimonio.
Bueno,
sí, sí.
Lo pregunto, bueno, no
es el primer caso. Lo que
pero como estamos hablando de la adaptación de la casa a sus necesidades por la enfermedad...
Además, yo fui a visitar a esta familia y la tenía muy bien adaptada. Tenían bañera y la cambiaron por...
¿Se compaginan entre los dos?
Pues...
A ver, es que ellos ya...
Ya lo sé, que además es típico de la enfermedad, que no que,
ahora
que
también no tengan los reflejos. Ahora tenemos también una usuaria que también tiene deterioro y el marido también tiene Alzheimer, pero es curioso, el marido teniendo Alzheimer está en una fase mejor que la persona que su mujer que tiene deterioro. Y bueno, ahí también, claro, está... son personas que están siempre supervisadas continuamente
por la familia, que la familia se encargaba de todo.
No, pero quiero decir...
Ellos dormían los dos en una cama articulada. Ellos no tenían barandilla, por ejemplo, pero dormían en su cama articulada porque era más cómodo para ellos. Y dormían separados, uno porque la cama era muy grande, no cogía las dos en el mismo cuarto, y dormían en cuartos diferentes, pero la tenían toda adaptada. Tenían su elevador de C, tenían su agarradera, el suelo era antideslizante, no tenían casi nada de muebles ni en el salón, todo lo tenían todo muy bien.
Lo digo por saber un poco, imaginaros pues una habitación normal, tradicional, con su cama de matrimonio y los dos enfermos de Alzheimer. ¿Cómo se complementan? Sí, lo digo a título informativo, ¿no?
Claro, es que se ha dado el caso de algunos... De hecho, tenemos ahora también otra familia, pero también eso complementa... Pues depende ya un poco de la familia, de cómo...
Quiero decir, se ayudan...
Es que depende, porque puede ser que uno esté mejor que el otro...
Pues según
que
en la fase también la que estén...
O que los dos estén igual de bien o demás.
O que estén igual de mal, si están en una fase un poco más avanzada, pues los necesita la ayuda de la familia. Ellos dos no se van a complementar.
Yo creo que siempre necesitan la ayuda de la familia, eso está claro.
Bueno,
¿no?
Conforme avanza la enfermedad necesitan más ayuda.
Claro.
Evidentemente, desgraciadamente.
Pero claro, si el marido está un poquito mejor que la mujer, pues claro que le ayudará a vestirse, al aseo, a todo lo que la esposa no pueda, o el esposo, según se dé.
Y luego, a lo que comenta Eli, también nos estamos encontrando con casos de mujeres que están yendo a la asociación y que están empezando con la enfermedad. Bueno, otras tienen la enfermedad un poquillo más avanzada y también lo de, porque muchas veces hemos dicho que siempre que son las mujeres, que son las hijas las que se encargan, pues ahora nos estamos encontrando pues maridos que están cogiendo la rienda, y por así decirlo, y son ellos los que se están encargando de llevarla al centro, de traerla, de preparar la comida, de limpiar, y te dicen hombres jubilados que llevan poco tiempo,
bienvenido a la paridad.
que llevan poco tiempo jubilados, y que te están diciendo que en la vida ellos pues han hecho nada, porque su vida era trabajar y venían y no colaboraban las cosas de la casa ni la crianza de los hijos. Pero ahora te encuentras, y el otro día me encontré en el pasillo cuando llegaba a trabajar al marido de una usuaria, y me decía el hombre: me voy, Mari Carmen, porque es que tengo que irme a preparar la comida. Dice, porque no creas, que mi mujer me lo decía muchas veces y no pensaba yo, el laberinto, decía el hombre, el laberinto que tiene preparar la comida. Yo el día de antes voy preparando, voy pelando las patatas, las dejo, y yo decía, digo, sí, es verdad,
eso me lo
que
dice,
tiene laberinto.
Eso me lo dice la mía también.
Y la ropa, también dice el hombre, es que es poner la lavadora, es que atenderla.
Es que veréis, me lo dice la mía porque yo intenté hacer las cosas de cocina también, guisar, aprender a guisar, y no lo vais a creer, pero se me cayeron dos huevos fritos por la ventana.
¿Dos huevos fritos por la
ventana? Lo digo porque, por las costumbres, las tradiciones.
Para que le cayeran los huevos.
Son inútiles.
Pues sí, a ver, que no sabe, pues.
¿Y los siguientes que hiciste también se te cayeron? ¿O ya no hiciste?
No, mal? Me quedé parado.
Ya no he hecho nada.
Por si alguien miraba para arriba.
Al que le cayera la cabeza, lo iba a pasar muy bien. No, al margen de estos momentos que también tenemos que reír, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que no son solo las mujeres las que llevan a sus maridos, que también nos estamos encontrando a estos casos, ¿no?
Pero lo recomendable es que lo que ellos todavía puedan hacer es que lo sigan haciendo.
Claro, claro. Sí, por ejemplo, me explicaba este hombre, pues la ropa yo pongo el programa, porque claro, imaginar a una persona que no sabe la cantidad de suavizante que le ha echado, de detergente, termina un programa y vuelve a poner el mismo. Entonces, eso ya no lo hacen ellas.
Que es que tiene muchos botones.
Pero sí colabora en tender.
Sí, o mete la ropa.
Con su marido, mete la ropa, y si no, vamos a decir, pues pobre tica, que como tiene la enfermedad, ya la lavadora me encargo yo, la comida yo no. Están ahí y en lo que puede la ayuda. Pero bueno, que es importante resaltar.
Volvemos a decir lo mismo, que va en función de la fase que se encuentre, ¿no?
Va en función de la fase
en la
que
se encuentre. Y la colaboración será mucho mejor cuando está en la primera fase que cuando ya está en una fase que prácticamente no conoce. ¿Eh? Muy bien.
Sí, la asociación INA siempre nos comentan a una familia que su madre, pues que siempre coge y se pone lo que pilla del armario. Ella se puede vestir, pero claro, a la hora de elegir la ropa, pues se pone la que quiere. Entonces, lo que nosotros recomendamos que en el armario solo dejen, pues la ropa de temporada, sea invierno, que se ponga solo la de invierno.
Sí, porque ellas lo mezclan.
Ellas lo mezclan.
Además, es uno de los síntomas primeros que aparecen con la enfermedad, ¿eh? Entonces, empiezan a ponerse la misma ropa.
Claro.
O se ponen la misma ropa varios días. Dice, esto no es normal. Si mi madre todos los días se ponía su ropa limpia y ya empiezas a darte cuenta de
pues
esos detalles.
Yo estoy preocupado.
Entonces, pues esos truquillos, por ejemplo, que a lo mejor cualquiera no cae porque es como una
se tontería. Pone lo de la temporada que
claro,
estamos
solo
ya está.
Se pone la ropa que necesita y ya está, y así ya no mezcla temporada.
Digo que yo estoy empezando a estar preocupado porque yo me tiro una semana con pantalones de verano.
Pero
eso no es normal, ¿no?
Pero serán distintos pantalones, ¿no?
No, el mismo. Se bueno. Quedó de pie cuando me lo quité.
Bueno, lo tuyo ya.
Bueno, la lavadora tendrá nueva, entonces.
No la toco.
Bueno, no la toca. Te iba a preguntar, Eli, algo que también es muy importante en cuanto a lo que es el tema de las ayudas técnicas. Porque, por ejemplo, el tema de te llega una familia que está yendo allí su familia y como esta enfermedad de un día a otro, a veces otros casos se van deteriorando más lentamente, pero también encontramos con usuarios que de un día a otro surge un avance en la enfermedad y no pueden llevarlo, pues porque o llevarla, pues por ejemplo, pues porque necesitan una silla de rueda y no tienen en ese momento silla de rueda. Entonces, te preguntan que cómo se gestiona, que cómo pueden, pues bueno, hacerse de una silla de rueda. ¿Qué pasó? ¿O que desde la asociación cómo se gestiona el tema de las ayudas técnicas?
Pues nosotros tenemos algunas ayudas técnicas y si las tenemos libres, pues la, en caso de silla de rueda o muleta, bastones, andadores, pues si tenemos alguno libre, pues se lo podemos prestar hasta que ya no le haga falta. Si no tenemos, pues a ver, lo mejor es ir al centro de salud, porque la silla de ruedas y las muletas y eso sí te lo subvencionan y si te lo recetan, entonces pues te lo dan gratuito, pero hay a veces que no. Entonces pues nosotros colabora siempre Cruz Roja y Cruz Roja casi siempre todo lo que las ayudas técnicas que le solicitamos no las prestan.
Bueno.
Bien. Es un tema también importante a tratar, ¿no? Porque resulta que nos encontramos con familias, pues, que lo primero que intentan socorrer el tema de la silla de ruedas. Y como bien dice Eli, hay muchísimas ayudas técnicas, pero claro, eso también, todo Cruz Roja no...
No, a ver, hay objetos como que para ayudar a vestirse, los calzadores, pues todo eso se tiene que comprar. Que hay algunas cosas que son más caras y otras más baratas, pero en verdad hay muchas cosas que son caras.
¿En esto los ambulatorios colaboran, son sensibles a la colaboración de estas peticiones por parte de la asociación o no?
Sí, el centro de salud
sí. Imagino que sí, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ellos tampoco pueden ceder ayudas técnicas.
Están limitados también.
A ver, también te
solo
encuentras...
lo que esté subvencionado.
Claro, lo que está subvencionado.
Pero si, por ejemplo, la silla de ducha... Pues a nosotros nos ha dado Cruz Roja mucha, porque ya ellos tienen una partida que la hacen para ayudas técnicas y a veces pues no nos dan. Pero si no hay, Cruz Roja no tiene y un familiar la necesita, pues se la tiene que comprar. Uh-huh. Y esa ya vale 30 euros. Pero es verdad que las sillas de ducha son pues muy útiles para hacer la vida más fácil a los cuidadores.
Eso es así. También es verdad que te encuentras con familia. Que a veces pues te dicen, es que todo lo tenemos que comprar. Conforme avanza la enfermedad, pues sí, es así, ¿no? Es decir,
si quieres que...
Si no, queremos...
Es un imperativo de la dichosa enfermedad.
Exactamente.
Uno no puede decidir...
Se tiene que estar preparado, que cuando surge esta enfermedad hay que estar preparados para que se va a necesitar muchos recursos técnicos.
Y sobre todo la observancia por parte del cuidador, la cuidadora... debe ser constante, ¿no? Porque aunque la enfermedad pueda ir lentamente avanzando, pero también puede llegar un momento que se agilice en función del estado anímico o físico que tenga el propio usuario, ¿no?
Sí, así es. El tema, por ejemplo, Eli, de que has comentado sobre a la hora de comer, los cuchillos que sean de plástico. Eso es un tema que, por ejemplo, te encuentras familias que dicen, es que el plato se le mueve o el vaso. Pues bueno, esta cosilla me gustaría que la volviera a repetir, sobre todo para aquellos oyentes que se incorporen ahora a la segunda parte del programa, porque son cosas que no... Eso sí es verdad que no es costoso.
No.
Y puede mejorar bastante la calidad de sí. En cuanto a la comida al usuario, a la familia.
En este sentido sí que quería yo preguntar, por lo menos que informéis, porque habitualmente los platos son de cerámica, donde son peligrosos cuando se rompen.
Claro, por eso he dicho que de plástico.
Tiene que ser de plástico, lo mismo que los vasos.
Sí, todo de plástico.
Plástico.
Sí, además los cubiertos son especiales. Porque a ellos le cuesta, por ejemplo, el tenedor, los normales le cuesta mucho pinchar y entonces son diferentes, vamos, son adaptados a ellos y les resulta más fácil comer. Y el plato de plástico tiene una ventosa en el culo y se pega a la mesa y evita que se mueva,
para
se
que
derrame.
Es importante repetirlo, informarlo para que...
Sí, además nosotros en nuestra asociación tenemos ese tipo de cubiertos que son los que utilizamos en el comedor.
Uh-huh. a la hora de la ropa, mantas, sábanas y todo esto, ¿también tienen que ser especiales o no?
Las mantas y la... Bueno, lo más recomendable es que siempre sean de la sábana de algodón, que son las más buenas. Sí. Que,
o la almohada, que no den por alergia, ejemplo.
Y en lugar de mantas, pues nórdicos que pesan que menos.
Que pesan menos.
Y claro. Abrigan más, por ejemplo.
Y almohadas también, la almohada... También hay...
Y el tipo de calzado, pues en lugar de que sean con cordones, que sean...
Sin cordones. Claro, sí que hay muchas... Uh-huh.
Pantalones muchas veces, pues...
Sin botones, que sean con goma. Las que no sean camisa, que sean cuanto menos cosas.
Sí, tipo jersey, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues...
Parece que son... Pero sí. Son detalles que ayudan
y hay mucho. Que a lo mejor se nos han escapado, pero yo hablo de los más... Importante.
Es que muchas veces las cosas que parecen que son fáciles y que las vemos habitualmente no le damos la importancia que en realidad tienen, ¿no? Porque antes la pregunta que yo te he preguntado a conciencia de que los platos tendrían que ser de plástico, tú confirmas que sí, tienen que ser que sí. ¿Por qué? Pues porque es un peligro cuando es un plato de cerámica, donde
sí, se pueden
el corte es seguro. Pues muy bien.
Bueno, pues nos acercamos al final del programa, pero no sé, antes me gustaría que le diera Eli pues, un breve consejo a aquellas personas que nos están escuchando en cuanto a qué cosas o qué palabras clave o qué consejos más significativos de todo el programa que hemos tenido relacionado con el tema que hoy nos concierne de la habilitar la vivienda, ¿qué le diría a esas personas?
Para prevenir caídas, sobre todo para caídas y accidentes, pues evitar, por eso quitar todo lo que he dicho de en medio, fuera alfombra, todo lo de cristal, también... Hasta influye hasta el color de las paredes. Uh-huh. Los colores oscuros no le a las personas con Alzheimer no le dan
vida.
Le gustan claros porque le dan también calma. Uh-huh. Es que hasta el color de las paredes.
Y el suelo antideslizante.
El suelo antideslizante, sí, sobre todo.
Y si se tiene, ¿no? Cuando se friega, pues intentar que sea cuando el usuario luego
no esté, claro.
Uh-huh. Porque se puede escurrir más fácilmente que
en
nosotros.
En el cuarto de baño, que sí puede ser placa ducha y que haya agarradera. Y la silla de ducha también la veo muy importante. Uh-huh. Un elevador de WC también, que resulta más fácil. Pero sí, que a la hora de vestirse también, lo que hemos hablado, sin cordones, sin botones. Todo para facilitar la vida a estas personas y que ella sigan siendo independientes y se vean ellos independientes el mayor tiempo posible.
Efectivamente, con eso nos quedamos. Bueno, pues nos despedimos de este programa del Café del Alzheimer y nos quedamos, como es habitual, con la poesía de Eufrasio Navarro.
En este caso, la habilitación de una casa, que yo la titulo Una casa para la felicidad. Salón de estar, panorámica tele, de 60 pulgadas, un reportaje y vista animada hace de la vida el conquistar la seguridad de alguien con Alzheimer, galopando en la autopista del pasillo, con fotos recordatorios del pasado y una llave de luz descubre un tanto ilusionado y el juego como un chiquillo. Las esquinas se hacen redondas y los balcones cerrados. Es donde vive el mejor ser humano, confeccionando ondas y poder acariciar con sus manos el dormitorio, su reloj, su restaurante, la cocina y, como manda la tradición, de comida unas buenas migas y dar al cuerpo satisfacción con la mejor compañía. Porque su seguridad es primordial en su casa, su hábitat. Cuando su movimiento es natural, junto a los que quiere, cabalgando siempre en plural en la casa de sus sueños. No hace falta saber, su entorno lo necesita. Se sabe de memoria cada esquina y hasta dónde está el grifo para beber. Es su casa bonita. y de su buen hacer.